Hola, muchas gracias por descargar este mensaje. Te invitamos a visitar nuestra reunión general este domingo a las 12 de la tarde en Calzada de Tlalpan, 1112, Colonia Nativitas, en la Ciudad de México. Igualmente, te animamos a ponerte en contacto con nosotros mediante nuestro correo electrónico manantial@manantial.org.mx.
Amén.
Hola, buenos días. ¿Cómo están? ¿Bien? Qué bueno. Me da gusto estar aquí.
¿Suena esto?
¿Sí suena? ¿Me oyen bien? ¿Sí? Ok. Bueno, quiero empezar a platicarles de un tema que me tiene muy emocionado. Es el tema del peso de la ley. Ustedes han oído esa expresión del peso de la ley en alguna ocasión. Sabemos qué es la ley, ¿no? La ley es un... es una norma jurídica que dicta un legislador, un precepto establecido por la autoridad competente en el que se manda o prohíbe algo que en consonancia con la justicia lleva una sanción si se incumple. Si lo entendemos todos, ¿no? La ley es la ley, ¿no? Por lo general, y las características de una ley, para que sea una ley, tiene que ser general para todos. Obligatoria, permanente, abstracta e impersonal. Nadie puede invocar su desconocimiento o ignorancia como pretexto para dejar de cumplirla. Todos estamos sujetos a obedecer la ley, la conozcamos o no, nos guste o no, estemos de acuerdo con ella o no. ¿Estamos de acuerdo en eso? Okay. ¿Mandé? Exactamente. Exactamente. Aunque desconozcas una ley, estás obligado a cumplirla. Y es raro, pero así es. Y bueno, Dios en tiempos de Moisés, en aquellos días en donde el pueblo de Israel estaba saliendo de Egipto, guiado por Dios, fueron tiempos en donde Dios dictó las leyes, en donde Dios dijo qué se tenía que hacer y cómo se tenía que hacer, cuándo se tenía que hacer, quién lo tenía que hacer, por qué lo tenían que hacer y qué pasaba si no lo hacían o si dejaban de hacerlo. Estas leyes y preceptos fueron dictadas en un lapso de unos años, fueron 30, 40 años en los que se dictaron las leyes que fundamentan lo que conocemos como la Torá, el Pentateuco, los cinco primeros libros de la Biblia. Estos primeros cinco libros de la Biblia contienen un montón de mandamientos, no solamente son los 10 que son los famosos, y todos estos mandamientos llevan una sanción y llevan un castigo por su incumplimiento. En el siglo III hubo un cuate que se llamaba Rabí Simla. ¿Algunos han oído de él? ¿Nadie ha oído de Rabí Simla? Rabí Simla era un señor, un erudito de la ley judaica, que se le ocurrió hacer un desglose de todos los mandamientos que vienen en estos libros, en el Pentateuco. Y bueno, este señor era originario de Palestina y se dedicó, prácticamente dedicó su vida entera a distribuir y a crear una lista ordenada, muy profunda y muy descriptiva de todos los mandamientos contenidos en esta ley. Y el resultado, el veredicto, fueron 613 normas. Eran 613 normas que había que seguir y que había que, a las que había que apegarse, en donde no se podía fallar, porque, bueno, había pues sanciones y no se cumplía toda, ¿no? Codificó los mandamientos en una cosa que se llama Mizvot, y los cuales contemplaban, entre otros preceptos, cosas como no comer cosas inmundas, digo, suena lógico, no comer alimañas o reptiles terrestres, no cohabitar con la nuera, por Dios, reverenciar al padre y a la madre, no robar ningún bien material, no jurar en falso para engañar materialmente, no oprimir económicamente a otro, juzgar el juez con justicia, el juez debe juzgar con justicia, no se debe odiar a los hermanos, no se debe comer ni beber glotonamente y sin modales, santificar el nombre de Dios en todo tiempo, no hacer embrujos. Y podemos seguir, y seguir, y seguir. Son 613, leí 10 nada más. La lista sigue y sigue siendo prácticamente imposible. que alguien viva sin quebrantar alguno de dichos preceptos y por lo tanto ser culpable y estar precondenados al castigo. El apóstol Pablo lo escribe de la siguiente forma en Romanos 3:23. ¿Ya lo tienen? Romanos 3:23. ¿Alguien puede ayudarme a leerlo, porfa?
Porque todos han pecado y carecen de la gloria de
Dios. Okay. En otra versión dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Aquí que nos está diciendo, no hay una sola persona capaz de cumplir esa ley, esos 613 mandamientos. Luego podemos ver en Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es la muerte. ¿Cuál es la paga del pecado? Otra vez, por favor. ¿Cuál es la paga del pecado? ¿Ok? Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí estamos viendo que el castigo del pecado es la muerte. La ley lo establecía y establece, actualmente todavía nuestras leyes, establecen castigos severos dependiendo del nivel de la ley. Para aquellos que consciente o inconscientemente la rompen o la violentan. Santiago lo expresa de la siguiente manera en Santiago 2, del 8 al 10. ¿Podemos ver, por favor, esa cita? Un paréntesis, las citas que les platicamos y que de las que hacemos referencia es para validar con la palabra de Dios lo que les estamos platicando. Por eso es muy importante que las vean y que las estudien ustedes en su Biblia, para que vean que Santiago 2, 8 al 10. Muchas gracias. Cualquiera que guardare toda la ley, toda, cualquiera que guardare 612 de estos 613 preceptos y ofende la ley en un punto, es culpable de todos. ¿Ok? ¿Qué nos deja eso? Nada, ya valimos. Ya valimos. ¿Ok? El apóstol Pablo habla de lo difícil que es cumplir la ley, la cual, por cierto, en el versículo 1 llama santa. No estamos diciendo que la ley sea mala, para nada. Pablo la llama santa. Porque en realidad lo es, la dictó Dios. En la carta a los romanos, en el capítulo 7, versículos 14 al 10. Romanos 7, 14 al 10. Ups. Hay que leerlo al revés, es que es mágico. Estaba leyendo la cita de arriba. Muchas gracias. ¿Qué nos está enseñando esto? ¿Qué nos dice esto? Que por más que nos esforcemos, por más que amemos la ley, por más que queramos cumplirla, hay algo en nosotros que hace que no la cumplamos. El pecado que muere en nosotros hace que no la... ¿Por qué? Porque si estamos tratando de justificarnos por la ley, estamos tratando de obrar conforme a la ley, no hay poder humano que pueda lograrlo. Estamos completamente de acuerdo en eso. ¿Sí? En los 613 mandamientos de los que hablamos, el mandamiento número 35 habla del adulterio, condenando el mantener relaciones íntimas con una mujer o con un hombre desposado con otro, condenando el acto físico. Pero Jesús aclara que la opinión de Dios al respecto de esta ley y de muchas más es Mateo 5, 27 al 28. Va de nuevo, creo que lo dije un poquito confuso. En los 613 mandamientos que hablamos, uno de ellos, el mandamiento número 35, habla del adulterio, en donde condena que haya adulterio. Entendemos bien a lo que se refiere a eso. Y dice, bueno, es a nivel físico, pero Jesús lo aclara. Y Jesús dice, ¿qué creen? No es solamente a nivel físico. En Mateo 5, del 27 al 28, podemos leer que Jesús dice, oyeron lo que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ups, todavía es más difícil. Ahora no hay que adulterar y no hay que pensar si quieren hacerlo. Ya valimos y ya valimos. ¿Ok? Ya no hay escapatoria. ¿No? ¿Estamos de acuerdo? O sea, no solamente cometer el pecado. Dios decía, ok, esta es la ley. Pero no quiero que hagan esto, tampoco quiero que piensen en hacerlo. Come on, los quiero limpios. ¿No? Entonces, si cumplir los 613 mandamientos era difícil conforme a las reglas escritas, cumplirlos conforme a la interpretación que Dios le da a esa ley, todavía es más difícil. Estamos en un problema, ¿no? En Juan 8, del 1 al 10. Juan 8, del 1 al 10. Podemos aprender, y vamos a leer una historia. Hasta ahí. ¿Qué pasó ahí? Estaba Jesús en el Monte de los Olivos. Seguramente, digo, no lo dicen ni hay ninguna referencia que lo corrobore, pero yo creo que se fue al Monte de los Olivos a orar. Y después de estar en el Monte de los Olivos, en la mañana regresó al templo. Cuando regresó al templo, todo el pueblo vino a él, una multitud, ¿no? Y se sentó y comenzó a enseñarles. Jesús estaba enseñándoles, estaba platicando con ellos, estaba mostrándoles el reino de Dios en la tierra. Cuando de repente los escribas y los fariseos, los escribas eran los cuates que transcribían la ley y que escribían, que tenían el conocimiento literario. Y los fariseos eran aquellos que se encargaban de ponerla en práctica al 100%. Eran cuates que se ufanaban y presumían de ser los que cumplían la ley. Era una secta especial. Y bueno, lo que ellos dijeron fue que esta mujer, a esta señora, imagínense la escena, está el templo retacado de personas, está Jesús en medio enseñando, y de repente se escuchan los gritos de una mujer que a lo mejor vienen, digo, no era nada cool, ¿no? El castigo era que los mataran. Los venían, a lo mejor la venían arrastrando, la mujer venía llorando, no sé, si la sorprendieron en el mismo acto, a lo mejor hasta venía desnuda, no sé, no me lo imagino. Y venía la mujer, imagínense el espectáculo de la multitud abriéndose y los fariseos llegando con su cara de, ¡ja, la agarramos! Esta mujer estaba en adulterio, la sorprendimos en el mismo acto. Para empezar, ¿qué hacían ahí? Bueno, es nada más mi opinión. Imagínense la escena. Debió haber sido una escena, de verdad, muy triste, muy patético. Los maestros de la ley, los que no pecaban, los que eran del top, ¿no? Y además que tenían una reputación impecable. La gente, hasta cierta forma, los temía o los reverenciaba por la reputación que tenían de fariseos, ¿no? Llegan con Jesús, imagínense la escena. Yo imagino que toman a la mujer y la avientan a los pies de Jesús. Ella estaba en adulterio, nosotros la atrapamos, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer con ella? La ley dice que tenemos que matarla, que apedrearla. ¿Tú qué dices? Enfrente de la multitud. Acabamos de saber que Dios dice que el adulterio no es solamente el acto, sino es la intención. Entonces sabemos la severidad con la que Dios ve estas cosas. Podemos ver, por ejemplo, no sé si lo leímos, que en Levítico 2:10 dice que si un hombre cometiera un adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. No tienen opción. ¿Ok? Eso es lo que tiene que pasar. Tiene que haber una muerte, un castigo de muerte por ese pecado de adulterio. La mujer sabía. Los fariseos lo sabían. Y Jesús lo sabía. ¿Qué fue lo que pasó? Estaban completamente correctos. La mujer era culpable y el castigo que por ley le correspondía era la muerte. Y no era una muerte bonita. Le iban a sacar y a apedrear. Seguimos con la lectura, en donde dice, mas esto lo decían tentándole. Wow. Se imaginan la escena. ¿Qué hacemos? ¿La matamos? ¿No? Para ponerlo a prueba. Jesús se agacha. Hace poquito escuché una conferencia en donde el predicador decía, a lo mejor se agachó a escribir todos los mandamientos que estaban violando los fariseos que le estaban acusando de, que estaban acusando a la mujer, ¿no? O sea, es una teoría. Jesús está agachado en el piso, garabateando en la tierra, y les contesta, ok, la ley dice eso. Entonces, sí merece ser apedreado, completamente de acuerdo. ¿Y el de ustedes que esté libre de pecado? Órale, aviente la primera piedra. Wow, con eso los desarmó, ¿no? Los fariseos sabían, todos conocemos que no somos perfectos, todos conocemos que no podemos cumplir esos 613 mandamientos al pie de la letra. Los fariseos lo sabían y fueron aventando las piedras uno a uno y se fueron retirando. Desde los... dice aquí que en orden además de edades, ¿no? Me imagino la escena, la mujer llorando en medio del lugar, Jesús todavía agachado, dibujando, porque dice que se levantó. Jesús se levantó, yo me imagino que se acercó a la mujer, a lo mejor la cubrió con alguna manta, no me imagino, y la abrazó y le dijo, ¿sabes qué? ¿Dónde están los que te condenan? La mujer todavía llorando, ¿no? A lo mejor sollozando. Porque además de la humillación, de que la agarraron en la movida, el miedo a lo que le iba a pasar. No es fácil que la... No debe ser fácil que te vayan a... que te amenacen con apedrearte. No te aventaban piedritas, te aventaban piedrotas. Entonces la humillación, el miedo, y además el shock, ¿no?, del momento. Digo, a mí me ha pasado, no sé si ustedes han tenido en alguna ocasión alguna situación en donde intervenga la adrenalina. Pero yo en alguna ocasión tuve un accidente con mi esposa, veníamos en la carretera, el coche se volteó, el coche quedó completamente destrozado y mi instinto fue arrancar la puerta para sacar a mi esposa de ahí. ¿Cómo arranqué unas bisagras de un coche? No tengo idea, pero pude arrancar las bisagras, la adrenalina está fuerte, ¿no? Ya me imagino a esta mujer, imagínense el shock después de todo eso, temblando a lo mejor, o sea, quiero que lo vean para que lo vivan, para que se metan ahí como si estuvieran en una película, que no se quede nada más en un relato bíblico. Entonces Jesús se acerca con esta mujer y le dice, oye, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer. O sea, se me hace que ni siquiera estuvo viendo cómo se iba, nada más escuchó las piedras caer, ¿no? Tuc, tuc, tuc. Se agarra Jesús, se endereza, voltea a ver a la mujer y le dice, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella se debe haber quedado así, no, ninguno, Señor. Entonces Jesús, ¿qué le dijo? Dice, yo tampoco te condeno. Vete, no peques más. ¿Qué nos está enseñando esto? Esto es la gracia. Y eso es lo que quiero que aprendamos hoy, que reforcemos hoy. En el momento que Jesús nos dice, vete y no peques más, no solamente está implícitamente perdonándonos. Él es Dios, Él escribió la ley, Él la refrenda. Sino que está dándonos también la habilidad de no hacerlo más. El momento en que esta mujer recibe este perdón, y el momento en que esta mujer es, pues, sorprendida con un amor tan grande, que le dice, yo tampoco te condeno, soy Dios, tengo todo el derecho de hacerlo. Yo no te condeno, vete y no peques más. En ese momento le está dando la habilidad de no volverlo a hacer. La está capacitando y le está dando el espíritu de vida que le va a impedir volver a pecar de esa forma. ¿Ustedes creen que esa mujer volvió a hacerlo? Yo no. El pecado de adulterio de esta mujer definitivamente no podía quedar sin castigo. La ley queda vigente. Acabamos de leer que una de las características de la ley es su vigencia. Es vigente hasta que alguien la abroga, hasta que alguien la quita del código. Y esa ley no se había quitado del código. Esa ley tenía que ser, ese pecado de adulterio tenía que ser pagado, tenía que ser desquitado con la muerte de alguien. Jesús lo sabía muy bien, porque Jesús no vino a abolir la ley, sino a cumplirla. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y no cambia. Y no se podía echar para atrás de una ley, bueno, para ti no es bronca, vamos a hacer como que no lo vimos, más cállate con una lana, no, Dios no es así. ¿Ah? Jesús sabía que esa ley había que cumplirla y que alguien tenía que morir por ese pecado. Mateo 5, 17 al 18 nos enseña, lo voy a leer, dice, no penséis, dice Jesús, que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino ¿para qué? Para cumplir. Porque de cierto les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Al declarar Jesús que no estaba condenando a la mujer, que Él no condenaba a la mujer, no estaba liberándola del castigo, sino que Él mismo estaba tomando su lugar. Él mismo estaba diciendo, ok, mereces morir, yo me voy a morir por ti, para que tú no tengas que morirte. Vete y no peques más. Ese castigo de ese pecado lo voy a absorber yo, para que tú no tengas que pasarlo. Soy Dios y no puedo ir en contra de mí mismo, no puedo ir en contra de mi ley. Por lo tanto, yo me voy a morir por ti. Y ahí es donde empieza el milagro y lo mágico de la gracia. Y es algo tan mágico que me conmueve hasta los huesos. Y me pone a pensar, ¿cuántas veces he roto yo, Dios, tu ley? ¿Cuántas veces he sido infiel? ¿Cuántas veces te he lastimado? ¿Y de qué castigo soy merecedor? Gracias por tomarlos tú. Jesús llevó en la cruz el castigo de nuestro pecado, liberándonos de la condenación que pesaba sobre nuestros hombros, aún desde antes de que naciéramos. Isaías 53:5 lo dice muy claro. ¿Alguien quiere leerlo? No. No, eso no es. Eso no es. 53:5. No, perdón. Sí, 53:5. Ajá. Gracias. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre de él, y por su llaga fuimos curados. La gracia es ese regalo inmerecido, de tener el favor del Dios Todopoderoso y ser aceptados ante sus ojos sin haber hecho nada para merecerlo. Y por ese gran regalo somos libres de la ley del pecado y de la muerte, y no consideramos el pecado más como una opción. Y nuestro estatus cambia a ser hijos porque el Padre ve a Jesús y no nos ve a nosotros. Alguna vez un tío mío estuvo platicándome de este tema y me decía, mira Danilo, por muy buenas obras que tú hagas, supongamos que no pecas, que no tienes un solo error en toda tu vida, tu calificación va a ser de cero y cero es reprobado. Salud. No tengo yo la capacidad de ganarme este beneficio. Ese beneficio me fue otorgado y fue pagado con sangre, sangre del Hijo de Dios. Romanos 6:14 dice, el pecado no se enseñoreará más de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado no se enseñoreará más de vosotros, porque no están bajo la ley, sino bajo la gracia. En el momento que recibimos esa gracia, el pecado, ¿qué? No se va a enseñorear más de mí, porque ya no estoy bajo la ley, estoy bajo la gracia. Por lo tanto, no tengo que ni luchar contra la tentación, porque la tentación no tiene fuerza en contra del argumento de la gracia. Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y Romanos 8, del 1 al 8, nos dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejante de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme ¿a quién? Al Espíritu. ¿Ok? Somos libres. ¿No les da mucho gusto eso? ¿No les da mucho gusto? ¿No les da mucho gusto no cargar con la condenación y con la culpa de lo que hacemos? ¿No les encanta sentirse libres? ¿No les encanta sentir que alguien los amó a tal nivel que fue capaz de aceptar su castigo y llevarlo él? Y dijéramos, bueno, qué gran mártir que murió por mí. ¿Pero qué creen? No se quedó muerto. Se levantó de los muertos a los 3 días y ahorita reina en el cielo con su padre. ¿Y qué es lo más padre? Somos coherederos junto con él. Tenemos nosotros el beneficio de poder reinar, de traer el reino a nosotros, porque Jesús hizo posible eso. Yo no entiendo una razón para estar más agradecido. La felicidad que me provoca a mí saber esto es tan grande que no puedo quedármela callada. Tengo que andársela diciendo a todo el mundo. Y como dice Pablo, y bueno, ok, Jesús me libró por su gracia, llevó mis culpas, ahora sí, a pecar. No. ¿O sí? No. Esta gracia es un tesoro que tenemos que compartir. No podemos quedárnoslos. No podemos vivir con eso en nuestra bolsa. Una ciudad tiene que brillar, tiene que estar sobre un monte, como dice la Biblia. Una luz no se va a meter abajo de un colchón. Tiene que estar arriba, porque además el colchón se quema. Tiene que estar arriba. ¿Ah? Tiene que brillar, tenemos que brillar. Esa gracia que nos fue otorgada, tenemos que compartirla, tenemos que gritarle a la gente. No tienes más razón de vivir afligido, de vivir culpable. Eres libre, Jesús te libró, Jesús te ama. Jesús a tus acusadores les hizo que tiraran las piedras y Él no te condena. Ve y no peques más. Ve y no peques más. No te esfuerces por no pecar. Acuérdate, ya tienes la capacidad de no hacerlo. Es algo que no tienes que esforzarte por hacer. No quieres hacerlo. Después de algo tan grande, no quieres hacerlo. Los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y mucha gente que vive según la carne, a lo mejor no está pecando, simplemente está tratando de cumplir estos 613 puntos al pie de la letra. Y no van a poder. Y van a vivir con una carga de culpabilidad gigante toda su vida. Y es nuestro trabajo decirles, ¿sabes qué, mano? Ya no. Ya no. Ya no tienes que hacerlo, porque lo hizo por ti. Y Él te habilita para hacerlo. Quiero hacer una oración para agradecer a Dios por esta gracia inmerecida. Entonces, a ver si nos ponemos de pie y vamos a darle gracias a Dios por... ¿Cuántos de ustedes están agradecidos? Padre, te damos muchas gracias porque estás aquí, porque nos amas, Señor, porque tu presencia en medio de nosotros se siente y se siente fuerte. Gracias, Señor, por la transformación que traes en nosotros. Gracias, Padre, por haberte puesto nuestra culpa encima y haber aceptado el castigo por nosotros. Gracias por esa gracia. Gracias por ese amor tan grande. Y gracias por tu perdón. Te amamos, Señor, y queremos vivir de acuerdo a tu voluntad y queremos hacer lo posible por honrar, Señor, ese acto de amor tan desinteresado y tan grande. ¿Hay alguien de aquí que quiera entregarle su vida a Jesús? ¿Que quiera que Jesús venga a ser Señor de su vida? Todos ya lo hicimos en algún momento. Bueno, Dios, te doy muchísimas gracias por la gente que vino hoy, Señor. Te damos gracias por esta familia, Padre. Te pedimos, Señor, que esta semana nos bendigas, que andes con nosotros y que refuerces en nosotros el mensaje de tu gracia. Señor, gracias. Te amamos. Amén. Gracias.